Following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Thursday, May 26, 2016, at 8 a.m. Central. This is the Davivienda First Quarter 2016 Earnings Call. Buenos días. Mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del primer trimestre 2016 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2016 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Javier Suárez Esparragosa, vicepresidente ejecutivo de riesgos de Grupo Bolívar, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente de riesgo y control financiero. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte distribuido el día de ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página de comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Javier Suárez Esparragosa, vicepresidente ejecutivo de riesgos de Grupo Bolívar. Señor Suárez, adelante, por favor.
Buenos días. Es un placer para nosotros hoy atender esta llamada de resultados. Vamos a compartir con ustedes los resultados del primer trimestre del año 2016, que son resultados que consideramos positivos. Y para esos efectos, los invito a pasar a la diapositiva número 6. En ella vemos que el trimestre es un trimestre con utilidades creciendo al 13.4%, comparadas con el mismo periodo del año anterior. Es un crecimiento sólido. Existen algunas utilidades extraordinarias, pero en términos generales decimos que la utilidad, el crecimiento de la actividad es un crecimiento positivo. Nuestro margen neto de interés mejoró en 15 puntos básicos contra el trimestre anterior, en parte explicado por la creciente subida de tasas de interés en el mercado local. Mantenemos el indicador de retorno sobre patrimonio en un 15.4%, una cifra muy cercana a la que teníamos al cierre del año 2015. Tenemos buenas noticias en el campo de eficiencia, en donde tenemos una mejora de más de 300 puntos básicos, de 326 puntos básicos frente al año anterior, cerrando en un 45.7%, esto en términos comparables con el año pasado, bajo las normas internacionales de información financiera en ambos casos. La cartera bruta muestra un crecimiento importante del 22.1% frente a marzo del año anterior. Ese crecimiento en Colombia es, en las carteras que tenemos en Colombia, es del 20.4% anual. Aquí vale la pena mencionar que este crecimiento todavía recoge el efecto de devaluación del año pasado. Cuando miramos las cifras trimestre a trimestre, el crecimiento se ha moderado de manera considerable, en línea con las expectativas que hemos anunciado en llamadas anteriores. Más adelante veremos algún detalle de este crecimiento donde se explica la dinámica frente al trimestre anterior. Pasando a la diapositiva número 7, lo que corresponde a nuestro negocio de banca de personas, tenemos un crecimiento importante del 17%, la cartera ya alcanza, supera la cifra de los 30 billones de pesos, con crecimientos sólidos en las dos carteras fundamentales. La cartera hipotecaria crece en 19.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y la cartera de consumo crece al 15% con una cifra de cierre de 16.5 billones de pesos. Esta cartera de consumo, es importante mencionar, tiene un crecimiento muy destacado en la cartera de libre inversión, con cerca del 31% frente al trimestre anterior, al primer trimestre del año anterior, cerrando en 2.4 billones de pesos. Por otra parte, vemos un crecimiento sano también en la facturación de nuestro negocio de tarjeta de crédito, en donde ya estamos en 1.9 billones de pesos, con un crecimiento de dos dígitos, ya del 10% frente al año anterior. Aquí vemos una tendencia favorable frente a trimestres anteriores. Cuando entramos a descomponer el crecimiento de la cartera de banca personas entre lo que corresponde al negocio internacional y lo que corresponde al Banco de Colombia, vemos que el crecimiento internacional es del 11.7% frente al primer trimestre del año pasado, en donde se destacan Costa Rica y Honduras, el crecimiento del 25% y el 11% respectivamente. Pasando a la banca de empresas, en la diapositiva número 8, tenemos también un crecimiento significativo del 27% comparado con el primer trimestre del año anterior. Aquí también más adelante veremos las cifras contra el último trimestre del año pasado, y veremos que la tendencia es una tendencia diferente a la que estamos observando cuando comparamos con un año atrás. En Colombia el crecimiento de esta tasa es del 26.9%, muy parecido al crecimiento que tenemos consolidado para todo el banco. Este 26.9% incluye un 4% extraordinario que corresponde a la incorporación de Leasing Bolívar en el crecimiento de la cartera comercial como consecuencia de la fusión que se realizó absorbiendo a Leasing Bolívar a partir del 4 de enero de este año. Restado ese 4% estaríamos en una cifra ya un poco menor. Sin embargo, el crecimiento de la cartera corporativa sigue siendo sólido, un crecimiento del 19.4%, cerrando en 17.3 billones de pesos. Crecemos bien en la cartera de pymes, que es una de las estrategias centrales del banco, cerrando en un poco menos de 5 billones, en 4.9 billones de pesos, con un crecimiento del 45% frente al primer trimestre del año pasado. La cartera constructor también crece bien frente al año pasado, un 35.9%, cerrando en 3 billones de pesos. En cuanto a las filiales internacionales, la cartera comercial crece en el 11.4% frente al mismo trimestre del año anterior, destacándose el crecimiento de nuestro negocio en Costa Rica, con cerca del 34.8%. Pasando a la diapositiva número 9, donde tenemos algunos hechos relevantes para el trimestre, tanto dentro del trimestre como incluso posteriores. Tenemos, como ya lo había mencionado, a partir del 4 de enero se formalizó la fusión con Leasing Bolívar, lo que implica incorporar 1.2 billones de pesos en activos, de los cuales 1.1 son en cartera y 1.1 billones de pesos en el pasivo, en captación. También es importante destacar que la Asamblea General del Banco el 10 de marzo aprobó un dividendo de 864 pesos por acción, lo que corresponde a 390 mil millones de pesos. Aquí vale la pena mencionar que este dividendo es consistente con la política que tradicionalmente ha tenido el banco de pago de dividendos cercano a entre un 30 y un 35%, aquí estamos un poquito por debajo, más cercanos al 30%, como parte de la política tradicional que ha tenido el banco de capitalizar un porcentaje muy importante de sus utilidades para mantener la solvencia necesaria para apalancar el crecimiento del banco hacia adelante. Recientemente, en abril de este año, la Junta Directiva de la Fiduciaria de Vivienda aprobó la adquisición de una administradora de fondos de inversión, la administradora de seguridad, administradora de fondos de inversión, que es la administradora de un fondo, el fondo de seguridad, que cuenta con 96 mil millones de pesos de activos. La administradora tiene un patrimonio de 9.500 millones de pesos, y es un proceso que está en este momento sujeto a las aprobaciones regulatorias. Estos son los aspectos del trimestre. En este momento quisiera darle paso a Ricardo León para que entremos en el análisis detallado de la... Muy buenos días, muchas gracias, Javier. Un saludo a todos y un gracias para nosotros contar con ustedes para comentar los principales resultados del primer trimestre del año 2016 del Banco de Vivienda. En el slide número 11, en la diapositiva número 11, vemos el desempeño del activo, cómo ha venido creciendo el activo del banco, alcanza los 87 billones de pesos, en donde el principal activo es la cartera con 64.2 billones. Durante el trimestre, este activo crece al ritmo de 3.9, destacándose por la participación relevante de la cartera en crecimiento del 3%, pero otros activos como el disponible también tienen movimiento importante, el 14.6, y otros activos diversos tienen 4.6% crecimiento. El total del activo en el año completo, marzo del 2015 contra marzo del 2016, crece un ritmo del 19%. Ese 19% tiene una participación relevante en crecimiento de la cartera del 19.1% que crecen los activos del banco. 3.6 está explicado por la expresión o por la evaluación del año completo, de manera que cuando vemos el aporte de nuestro negocio internacional, vemos un valor agregado no solamente por crecimiento sino también por la expresión del dólar. En la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 12, podemos ver el comportamiento del portafolio de crédito. El portafolio de crédito crece en el trimestre contra diciembre 2015 el 3.3%. Vivienda crece al 3%, consumo lo hace al 1.2%, al menor ritmo, y comercial viene creciendo al 4.5%. En términos anuales, venimos creciendo al 22.1%, aquí también de ese 22.1%, tenemos que hay casi 2% explicado por la cartera que llega del ICI Bolívar y un 3.5% explicado por tasa de cambio. Entonces, vivienda crece en el año completo al 19.3, consumo consolidado lo hace al 15% y comercial al 27%. Colombia, en la parte de abajo de la misma diapositiva, encontramos a Colombia creciendo. Les decía que el total del indicador de calidad de cartera se ubica en 1.91. El año anterior estuvimos alrededor de 1.80, 1.91, 1.92. En diciembre tuvimos una reducción, resultado de Castillo que hicimos. El nivel regular está en ese orden, 1.91, 1.92. Con base en esos castigos, la mayor explicación están los castigos extraordinarios que hicimos en la cartera comercial, que es el gráfico a la derecha en la parte superior de la diapositiva. En comercial vemos que pasamos de un indicador de 1.60, 1.63 a 1.9 en diciembre y volvemos a un nivel de 1.59 en marzo. En total, la cartera o el indicador de calidad de la cartera comercial subió 70 puntos básicos, pero el castigo reduce esos 20 básicos que se metían entre diciembre y marzo. Entonces el crecimiento finalmente es de 50 básicos neto de incrementos de cartera de periodo y el impacto de los castigos. En la calidad de la cartera de consumo vemos un comportamiento plano, básicamente un indicador del 2.29, 2.40, similar a lo que fue en la parte del año anterior. Hemos tenido unos deterioros en mudanzas derivado de periodos que hemos tenido en portafolios en sectores relacionados con petróleo, la cadena productiva de petróleo y algunas empresas del sector de importadores. Nada espectacular, un poco relacionado a lo que habíamos proyectado el año anterior. Entonces en consumo tenemos y mantenemos el indicador en los niveles del año anterior. En vivienda, el indicador de 2.15 es en esencia el mismo nivel que hemos venido trayendo. Aquí un poco recordar que el año anterior cambiamos la política de activos de año y medio a 2 años y medio, resultado de la aplicación de políticas de IFRS. No tenemos ninguna preocupación en vivienda.
En esencia, el incremento de la calidad se deriva de casos particulares que hemos tenido en la cartera de comercio. En el siguiente slide, en el slide número 14, en la fuente de fondeo, vemos un crecimiento año completo, 19.8, en donde tenemos un crecimiento importante de depósitos a término, de créditos con otras entidades, que crecen al 32.38% respectivamente, depósitos a la alta al 11.3%, en depósitos a término. En esencia, hemos venido creciendo en el mercado de retail, pero también en el mercado institucional, en el segmento institucional. En créditos en otras instituciones tenemos en algunas instituciones en El Salvador, $1.165 millones, y alguna un poco más pequeña en Costa Rica. Y también las emisiones en bonos, en la parte de bonos que crecemos al 17, en Colombia tuvimos, mantenemos los niveles de emisión que regularmente hacemos alrededor de $1 billón. En Colombia entonces el fondeo crece en año completo al 15.6, internacional crece a un ritmo similar, e internacional en pesos año completo lo hace 33.2. De manera que parte del 19.8, el 3.6% está explicado por tasa de cambio también, al igual que lo comenté en cartón. En el slide número 15, traemos la estructura de capital. En la reunión anual de la Asamblea de Accionistas se hicieron las capitalizaciones que regularmente hacemos en los marzos de marzo caudiles. Capitalizamos cerca de 1.100.000.000 de pesos entre utilidades que se capitalizan y se van a reserva legal, otras reservas comprometidas para capitalizar durante el año, que son 475.000.000. El año pasado las habíamos comprometido, este año las capitalizamos, y también comprometimos 425.000.000 de pesos para capitalizar el año entrante. De suerte que la solvencia a marzo y abril se ve en 12.2%, y el componente de Tier 1 y Tier 2 sí tiene un cambio, porque entre marzo y abril pasan reservas comprometidas a Tier 1, de suerte que el capital primario pasa de 7.1 a 7.6, y hay una reducción en el Tier 2, pero se mantiene la solvencia total del 12.2%. Más adelante lo comentaremos, pero con el proyectado de crecimiento de cartera estimamos una solvencia alrededor del 11% y alrededor del 6.97% a final de año. En la siguiente página, en el slide número 16, vemos el margen financiero neto. El margen financiero se ubica en $931 millones en el trimestre. Esos 931 millones representan frente al año anterior un crecimiento del 15.5%. ¿Qué vemos en este margen financiero? Un buen desempeño de los ingresos de cartera, creciendo al 35.6%, un buen desempeño de la tesorería, de los ingresos por inversiones, creciendo al 65%. Los ingresos financieros en conjunto crecen al 38.5%. Tenemos un incremento en los costos financieros que crecen al 56.7%, donde tenemos dos componentes. Por reexpresión se explica un 7% y un 25% un 25% del 56% se explica, la mitad de los 26 casos se explica por los incrementos en tasa de interés que hemos tenido durante el año 2016. El otro se explica por volumen, por crecimiento del negocio. Y en provisiones hemos tenido un incremento importante del 76%, principalmente en la cartera comercial. Más adelante lo comentaremos, los casos particulares de créditos importantes en créditos comerciales. Entonces, de ese 15.5%, es importante señalar que en Colombia, si viéramos a Colombia solito, el margen crecería al 13.5%. Tenemos una reducción de margen financiero en el negocio internacional del orden de 5.6 en términos anuales. En Colombia hemos hecho algunas producciones en Panamá y en Costa Rica, que han ha derivado en una reducción del margen del negocio internacional. Nuestro índice mantiene en un nivel de 6.6, superior al 6.5 que teníamos al cierre de diciembre, y recordemos que en marzo del año anterior estábamos alrededor de 6.7. Continuamos entonces en la página número 17, a mirar uno de los componentes importantes del resultado del banco, los gastos operacionales, los gastos totales del banco crecen al 17.6%, esos gastos totales personal crece al 19.7%, sin embargo, en esos gastos totales también tenemos un componente importante de restricción por dólar, alrededor del 7% es explicado por la expresión de dólar en los gastos. En ese gasto de personal también tenemos lo que fue el pacto colectivo del año anterior, que ya en este trimestre recoge todos los efectos de lo que allí acordamos y que en el primer trimestre del año pasado no se encontraba. Entonces, el crecimiento orgánico de la línea de gastos del 17.6, hay un 5.3% que se explica por crecimiento orgánico inicial, un 14.3% que es lo que crece en los gastos operacionales, tiene un componente también de recesión de la operación internacional, un 2%, y esto representa más o menos un 10.8% de total de gastos operacionales del total de 17.6%. Miramos por geografía, los gastos operacionales de Colombia crecen al 13.5%, los gastos en dólares de negocio internacional y gastos crecen al menos 1.4, crecen al 1.4. Y es cierto que el impacto en gastos derivados de la recesión, de la evaluación, pues les produce un movimiento importante en este crecimiento del 17.6%. Pasando por último a la página número 18, encontramos que las utilidades se ubican en 424 mil millones de pesos al primer trimestre de 2016. Este representa un crecimiento de la utilidad con respecto al año anterior del 13.4%, y nos lleva a una rentabilidad sobre patrimonio del 15.4%, que está 10 bajos por encima de lo que tenemos el cierre del año anterior, y una rentabilidad sobre activo del 1.58%. Con este último slide, pues doy por terminada la presentación de las principales cifras del banco al cierre del primer trimestre del año 2016. Entonces, si les parece, podemos proseguir con la agenda preparada. Por favor, demos inicio a la sesión de preguntas.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presionen la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Ahora haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Gracias. La primera pregunta viene de Nicolás Arriba, de Citi.
Ok, muchas gracias por tomar mi pregunta. La pregunta es de impuestos. Yo veo su tasa efectiva de impuestos y fue muy normal este trimestre, 28%. Bancolombia también reportó resultados esta semana y ellos reportaron una tasa efectiva de impuestos muy alta, arriba del 50%. Y lo que dijeron es que esto fue por ganancias que tuvieron sobre pasivos que tienen en dólares. Yo asumo que ustedes también, obviamente, tienen también pasivos en dólares para financiar su operación en Centroamérica. Sin embargo, no vi un alza en la tasa efectiva de impuestos. Entonces, mi pregunta es por qué, en su caso, no se vio esa alza. Y la segunda pregunta es sobre el ROE. El ROE de ustedes este trimestre fue muy alto, 20%. Sin embargo, ustedes no toman el wealth tax que pagaron el primer trimestre ustedes no lo toman en el estado de resultados, sino que directamente lo toman contra equity en el balance. Yo creo que ustedes pagaron más o menos 55 billones de pesos en el wealth tax primer trimestre. ¿Quiera confirmar que ese número es correcto, los 55 billones de pesos?
Sí, 60.000.
Y no, y disculpa, y solamente para terminar, y lo otro es, asumo entonces que si hubiesen tomado el wealth tax en el estado de resultados, su ROE hubiese sido 17%. ¿Cómo creen que va a estar el ROE en los próximos trimestres? Gracias.
Ok, el impuesto que imputamos en el patrimonio es del orden de 61 mil millones de pesos. Entonces, para que tenga la cifra exacta, serían 60. No, el impuesto de riqueza. 62 mil millones de pesos es el impuesto que tenemos imputado en, para riqueza para este año. 62.
Ok, gracias.
62 mil millones.
Okay.
Listo. En cuanto a nuestra tasa impositiva, lo que te puedo decir es que en el año anterior, al cierre, en el último trimestre, tuvimos discusiones intensas con la Revisoría Fiscal y la Autoridad de Supervisión respecto al registro de la restitución por cambio de los bonos en dólares que usamos para la compra de nuestra inversión en Centroamérica. Ese registro de restitución por cambio, hasta septiembre, lo veníamos haciendo en el PIG. En el PIG generaba un escudo fiscal, una reducción de la renta líquida que bajaba la base de impuestos, la bajaba de manera significativa. Nosotros en el último trimestre del año 2015 hicimos el registro de esa reducción por cambio en el patrimonio, y ese escudo fiscal en la parte de los estados financieros, en el PIG de los estados financieros, pues no se ve, pues no genera esa reducción en la tasa de impuestos que es en el PIG. De manera que para nosotros esos 150 mil millones que teníamos en PIG que nos generaba ese estudio fiscal, en el último trimestre los llevamos al registro de patrimonio, y en términos del PIG, del rubro, el proceso del PIG, pues sencillamente no genera esa deducción de la tasa impositiva. Este año entonces tenemos ese tratamiento contable ya alineado con lo que la Autoridad de Supervisión y la Revisoría Fiscal nos definen.
Ok, entendido. Y para el ROE, entonces yo estimo que hicieron un ROE de 17% en este trimestre. ¿Hay algún guide, una guía
Entonces, te reitero. Entonces, ese ajuste de impuesto nos quedó metodológicamente incorporado ya desde el año anterior. Entonces, este año no tenemos ningún... ese escudo no se ve en la tasa impositiva, porque ya el año pasado teníamos solucionado. Desconozco qué tratamiento está realizando los otros bancos, uh-huh. Están haciendo los otros bancos, pero en nuestro caso, eso es la explicación en términos de por qué no tenemos una menor tasa impositiva para finales del año pasado, para el año pasado y para este. En términos de... me acaban de corregir aquí el impuesto a las riquezas, si fueron 55 mil millones, qué pena. Me acaban de pagar por 55 mil millones este año.
Gracias.
Tú lo tenías bien. Y por último, en términos de ROI a final de año, sí, nuestra proyección está alrededor del 15%, 15.5%. Sin haber descontado ese impuesto a la riqueza, pues sin haber imputado ese impuesto a la riqueza en el PG, el ejercicio que tú haces lo haces en términos del trimestre. Nosotros vemos el año con una doble alrededor del 15.5%.
O sea que básicamente esperan que el ROE baje de lo que fue el primer trimestre, ¿correcto?
Sí. Tú haces el cuadro anualizado y te llamas a él.
Ok, gracias. Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Frederico Suárez, de Citibank.
Sí, Ricardo, Javier, muchas gracias por la conferencia. Una pregunta respecto al crecimiento de los NPLs. Ustedes hablan de que digamos que son, algunos son one timers. No alcancé a oír bien a qué ¿A qué se referían? Son compañías de la industria de petróleo y gas y algunas de infraestructura. Son los recientes casos señalados, Pacific Rubiales, Conalvías y demás. ¿Y cómo ven la tendencia, digamos, a lo largo del año? Gracias.
Pues como tú sabes, datos específicos no te podemos dar, pero sí tenemos deterioros en el sector petrolero y algo de termos y de infraestructura. Digamos, esos fueron como los segmentos donde tuvimos una mayor contribución al deterioro del indicador de cartera. En la parte comercial, como te estaba diciendo, sí son estos sectores que tú dices, no te puedo decir el nombre de las empresas, que tú entenderás, y obviamente ya está provisionado. Digamos, el sector petrolero, los riesgos más altos están provisionados al 100%. Infraestructura, los riesgos más altos tiene un porcentaje de provisión cercano al 80%. Entonces, lo que fue cierre de 2015 y el primer trimestre del 2014, hemos hecho un nivel significativo de provisiones buscando cubrir estos riesgos relevantes, algunos de los cuales pues ya se consideran una pérdida de 100%.
Okay.
Del año sí vemos que el indicador de calidad puede estar subiendo unos 20 básicos, 25 básicos hacia el cierre del año. Muy de la mano de lo que estamos observando en la cartera comercial, en el portafolio comercial. Eso de esos, digamos, 25 básicos que vemos en el total de deterioro, buena parte de eso está, digamos, unos 30 básicos en comercial, y también observamos algún deterioro hacia adelante, aunque el consumo se ha portado bien, sí vemos que también consumo puede estar incrementando otros 20 básicos. ¿Ok?
Ok, una última pregunta, en la parte del consumidor, la cartera de consumo, esa, ¿cómo están viendo al consumidor y los patrones, digamos, de uso?
Como te decía, en el consolidado vemos un indicador estable, sin embargo sí creemos que se va a tirar unos 20 básicos al cierre del año, derivado de periodos en empresas con los cuales también tenemos negocios de libranzas, pero también un poquito en la medida en que el nivel de empleo suba, vemos algún efecto también sobre nuestro portafolio de consumo. Eso obviamente también se va a ver reflejado en el gasto de provisiones. A más el gasto de provisiones puede estar al 2% del total de la cartera bruta, creemos que va a estar al 2.20 más o menos hacia adelante.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Sebastián Galledo from Credit Corp.
Bueno, muy buenos días. Gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta en cuanto a la cartera en Centroamérica, particularmente en Costa Rica, pues que sigue bastante fuerte. ¿Qué siguen esperando para esta cartera y cómo las subsidiarias internacionales pueden afectar los NPLs y el costo del crédito durante este año? Gracias.
Okay, en Costa Rica hemos tenido crecimientos importantes en la cartera comercial y también hemos identificado algunos riesgos en consumo y comercial. Hemos venido clasificando los riesgos donde corresponde y también haciendo las previsiones del caso. De hecho, parte de la reducción del margen financiero viene de previsiones adicionales en Costa Rica y en Panamá. Sin embargo, observamos ya una nivelación tanto en crecimiento como en el nivel de provisiones que estamos haciendo en Costa Rica. En Panamá sí vamos a estar haciendo algunas provisiones adicionales en este trimestre. El gasto de provisiones en Centroamérica puede estar a marzo del orden de 1.37, seguramente vamos a estar en el orden de 1.45, 1.46, unos 10 básicos arriba en gasto de provisiones.
Gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de María Vélez, de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera No sé si ya la respondieron, pero quisiera tener un poquito más de color sobre el tema de Conalvías, si durante el trimestre hubo alguna provisión adicional o si podemos conocer el estado actual del cliente en el tema calidades. Y lo segundo es si me pueden dar un poco de color sobre el tema del cost of risk que esperan para este año. Creo que esos serían los dos.
Okay, tengo a Reinaldo Romero aquí, que es el vicepresidente de crédito. Nos va a dar la explicación de la primera pregunta.
Buenos días. Respecto al caso que se menciona, en efecto, pues ya está transcurriendo el proceso de firma de la ley 1116. Ya digamos que todos los acreedores han dado un concepto favorable sobre la misma. Ya hay un plan de pagos que van a ser en los próximos 15 años, tenemos periodos de gracia no tan largos, y creemos que nuestras expectativas de valor presente ya están cubiertas, de pérdidas de valor presente están cubiertas con las previsiones que hemos hecho, y consideramos que son suficientes para esta operación que se nos hizo.
O sea que durante el primer trimestre no se hicieron provisiones para Conalvías.
Allá se hicieron al final del año y una pequeña parte en el mismo.
Qué pena, es que no se te está entendiendo muy bien.
Ya se habían hecho provisiones en el último trimestre del año y se completaron algunas, pero no fueron tan altas en estos trimestres.
Okay. ¿Y frente al costo of risk?
El costo de provisiones del total de la cartera se ubica marzo en 2.03% del total del portafolio. Creemos que podemos estar al cierre del año en 2.25% más o menos en costo de provisión.
¿Cuánto, perdón, qué pena?
2.25.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Aníbal Valdés, de Barclays.
Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. La pregunta es relativa al capital del banco, a los ratios de capital, y me gustaría entender mejor el movimiento de los ratios de capital frente a movimientos del tipo de cambio. Por ejemplo, directamente, si es que el peso colombiano se depreciase nuevamente cerca del 10-15% respecto del dólar americano, ¿cómo eso impactaría los ratios de capitalización, básicamente producto del impacto sobre los activos ponderados por riesgo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, actualmente el total de activos está creciendo alrededor del 20% y el ROI es un 15%, o sea, asumiendo que los RUI sobre están creciendo en línea con los activos, el trajectory path de crecimiento del banco está consumiendo capital. Entonces la pregunta es, bajo sus expectativas, ¿en qué momento deberían levantar capital o en qué momento deberíamos esperar que el crecimiento de los activos se alinee en línea con el retorno sobre el capital de manera de mantener los ratios de capitalización? Gracias.
Habla Álvaro Carrillo, vicepresidente ejecutivo de Banco Corporativa. Voy a referirme a la primera pregunta. Nosotros, sobre las posiciones que tenemos en Centroamérica, hemos venido trabajando con unas posiciones cubiertas en general, lo que ha permitido, por ejemplo, que en este periodo, que el dólar ha bajado de 3.300 alrededor de los 3.000 pesos, no se ve afectado ni el patrimonio ni la solvencia del banco. Entonces hemos estado haciendo una estrategia permanente de coberturas y fondeo de la operación que nos permiten estar cubiertos. En algunos momentos, y de acuerdo a las expectativas, realizamos leves descoberturas o coberturas, pero son realmente una porción mínima de la posición que tenemos en el exterior. Pero realmente lo que nos ha permitido esto es mantener el valor patrimonial de la entidad sin que se afecte por subidas o bajadas del precio del dólar.
Vale, gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Carlos Ocampo, de Bancolombia.
¿Y la respuesta a la segunda pregunta?
La segunda tenía que ver con el crecimiento de la cartera, lo que esperábamos a final de año, y cómo estaba el crecimiento respecto al trimestre del año anterior. El crecimiento, como vimos, es de importante, el orden del 20% en el primer trimestre. Si observamos un menor ritmo en el segundo trimestre del año, vamos a tener seguramente un crecimiento menor, pero hacia la segunda mitad del año si esperamos que converjamos un crecimiento del orden del 12.5-12%. Con crecimiento entre el 11 y el 12%, nuestra estructura de capital se mantiene en los niveles de diciembre del 2015 y también lo que ha sido diciembre del 2014, que es una solvencia alrededor del 11.4-11.5 con un Tier 1 alrededor del 6.9. Si la economía tiene un comportamiento, pero también les decía que en el segundo trimestre vemos un crecimiento menor, un ritmo menor en lo que estamos observando en los primeros meses, en abril y en mayo. Sin embargo, sí tenemos estimaciones de que el segundo semestre va a ser de menor crecimiento. Para cerrar el año, alrededor del 11.5-12% de crecimiento de carteras. Esto que estamos viendo lo explicamos en Colombia, pero también vemos crecimientos mucho más moderados en Centroamérica.
Sí, gracias. La siguiente pregunta viene de Carlos Ocampo, de Bancolombia.
Muy buenos días para todos. Yo tengo dos preguntas al respecto. La primera, digamos, va relacionada un poco con el tema de la solvencia. No alcancé a escuchar el último gráfico que mencionabas en el que decías que con un crecimiento de la cartera del 11%, la de la solvencia de ese IVU se debería ubicar alrededor de cuánto. Me perdí ese gráfico, si me lo repite, se lo agradecería mucho. Y la segunda, va a dedicar, digamos, al mismo tema, digamos, teniendo en cuenta, digamos, y lo que mencionaba al respecto, digamos, un menor crecimiento de la cartera y considerando los niveles actuales de solvencia, teniendo ya, digamos, mirando de cara a Basilea 3, ¿ustedes se sienten cómodos con esa posición o qué cree que hay retos de asumir el banco para adoptar estas nuevas estrategias? Y otra pregunta, de pronto si tienen algún estimativo de cuál es la sensibilidad que tiene el NIM del banco respecto a las variaciones de la tasa repo. Por ejemplo, si la tasa repo baja o sube 100 básicos, ¿qué efecto tendría eso sobre el NIM? Muchas gracias.
Sí. En la primera, te reitero que el crecimiento que tenemos proyectado entre el 11.5-12% pues son las posiciones en las cuales nos mantenemos, y sobre la base de esos crecimientos definimos la estructura de capital que hemos comentado. Para ese crecimiento esperamos una solvencia del 11.5, 11.6 al final del año con un Tier 1 entre 6.6 y 6.9. Nos mantenemos entonces en esta definición. En la segunda parte de la pregunta, siempre hemos contestado que con la estructura o las definiciones de solvencia que hay en Colombia, de Tier 1, Tier 2 y total solvencia, en donde no nos computan las utilidades del ejercicio, que son una cifra importante para todos los bancos colombianos, que sí la computa Basilea 3 en la misma proporción que capitaliza el año anterior, pues ahí tendríamos en cada trimestre del año una cantidad importante de recursos que deberían estar sumando y que no están sumando. Si fuera marzo, tenemos estos 400 y pico mil de millones de pesos en los cuales deberíamos estar computando el 70% y no nos computan. De manera que ahí podríamos tener entre 40 básicos y un poquito más. De otra parte, recordemos que en Colombia tenemos una provisión anticíclica desde hace ya casi 10 años en la que hemos venido acumulando reservas de riesgo de crédito que por su naturaleza son capital anticíclico. En las demás geografías no existe esta figura, existe como capital o reserva anticíclica, que en el caso colombiano ya se está discutiendo con las autoridades con regulación y con la superintendencia la naturaleza de esas reservas y cómo sería el proceso para llevarlas a que computen dentro de las cuentas de capital primario, porque es capital primario, utilidades que guardamos para proteger el deterioro del futuro. Entonces, esos dos elementos nos permiten a nosotros decir que con una solvencia de entre el 11 al final del año, cuando no tenemos todos estos cómputos de utilidades, una solvencia alrededor del 11.1-11.3 con un Tier 1 entre el 6.5 y 6.8 nos hace sentir cómodos, porque cada marzo, abril hacemos este movimiento que nos permite volver a los niveles que hoy estamos presentando. Básicamente ese sería nuestro comentario. ¿Qué más?
Y respecto a la sensibilidad del NIN con las variaciones de la tasa de referencia.
Más o menos, nosotros tenemos en la cartera comercial un buen ajuste por reprecio. La cartera tiene una buena indexación al pasivo, y de pronto en donde podemos tener alguna mayor sensibilidad son las carteras largas de vivienda que tienen una duración de 5 o 6 años, para lo cual también ubicamos fondeo en bonos en buena parte de eso. No obstante eso, y dado que los tiempos en los cuales se reprecian las tasas del pasivo, las tasas de nuestro financiamiento y nuestro activo, el rezago que nos puede tomar eso nos puede afectar en unos 10 o 15 o 15 puntos básicos el NIM en un periodo de un año. Cada 100 puntos que sube la tasa nos puede afectar al final del año los efectos combinados en unos 10 o 15 puntos básicos.
Ok, muchas gracias.
Gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Esparagosa, ¿tiene algún comentario final?
Sí, el comentario final es básicamente poder agradecerles a todos por la participación en la llamada. Creemos que este es un año en donde las condiciones vienen cambiando, y como ya lo mencionó Ricardo, sentimos que los niveles de crecimiento que tenemos van a ser un poco menores a los del año anterior, pero seguimos optimistas frente a los resultados del banco para los próximos trimestres, manteniendo la rentabilidad patrimonial que ya se mencionó en línea con las predicciones que tenemos presentadas anteriormente. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación en la llamada.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Ya pueden desconectarse. Gracias.